Gracias, Señor. Él merece toda la gloria y todo el honor esta mañana. Es maravilloso, Él los ama y Él nos ama. Hagamos lo mismo, porque todos queremos ser amados en algún momento. No podíamos hallarlo hasta que Él nos encontró. Y por eso estamos aquí esta mañana, para alabarle por su bondad, su fidelidad, por todas las cosas que Él ha hecho por nosotros. Quiero decir, si no hace una cosa más, estoy satisfecho. ¿Qué de ustedes? Amén. Estoy contento de que están aquí esta mañana, y yo estoy contento de estar aquí esta mañana, porque si me pueden ver, es porque significa que el rapto no ha sucedido. Pero el día que no me vean ni se pregunten dónde está Elías, no sé, nos habremos ido. Todos nos vamos a ir juntos de todas maneras. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra oración. Esta mañana quisiéramos recordar a nuestro pastor, creo que está en Arkansas, acá, Alaska. Eso es tanto lo que sé. Esta mañana se me olvidó. No veía a Malaquía junto a mí, y luego no podía recordar. Miren, estamos al fondo del barril esta mañana. Necesitamos sus oraciones, ¿ok? Pero ustedes no me vinieron a escuchar a mí. Ustedes vinieron a escucharlo a él. Lo que yo diga, confiamos y oramos de que todo esté bajo su control. Así que no me preocupo. Si estoy fuera de mí mismo, no me preocupo, porque estoy donde debería de estar. Andy, estoy contento de que esté aquí, porque necesito el soporte, el apoyo. No que ustedes no apoyan. Siempre es bueno ver un ministro. En caso de que yo caigo, él puede tomar control. Siempre hay alguien allí, así que no se preocupen. Si acaso, amamos al hermano Andy, el hermano Doug, siempre han sido un ánimo para mí. Y siempre me edifican cada vez que los oigo predicando. Y yo me estaba preguntando, yo quisiera, cuando yo crezca, quisiera ser un predicador así como ellos. De todas maneras, no quiero quitarle más tiempo. Gracias, músicos. Gracias por su servicio. Los apreciamos. Denles un aplauso ahorita. Amén. Estoy contento de que Dios tiene todo bajo control, y la gente correcta en el lugar correcto para hacer las cosas correctas esta mañana, aunque así no parezca. Pero Dios no anda por apariencias. Amén. Así que esta mañana lo que yo quisiera hacer, de hecho, el Espíritu me inspiró casi ir en el mismo sentido que el hermano Andy. Voy a leer muchas escrituras y algunos mensajes, porque quiero poner un fundamento esta mañana por lo que quiero traer esta noche. Así que no lo captan todo esta mañana, no se preocupen. Esta noche va a estar más claro para ustedes, pero tengo que traerlos a la palabra de Dios primero, lo que la palabra de Dios dice, antes de que les pueda traer algo de que está relacionado con eso. Voy a cubrir escrituras y algunos mensajes y poner la base para la predicación de esta noche. Y se va a volver más claro a ustedes. Amén. Así que leamos de Génesis 5. Dice: y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Luego Hebreos 11, versículo 5 dice: por fe. Y este es el siguiente recuento que tenemos de Enoc, que solo hay dos recuentos. Esto es todo lo que sabemos. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. ¿Suena familiar para ustedes? Aquellos que permanecen vivos y están vivos serán cambiados en un abrir y cerrar de ojos para no ver muerte, y no fue hallado, porque Dios lo traspuso. Porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y recordamos que Enoch era el séptimo de Adán. Y ese le recuerda eso: mantenga sus siete. Esta es la séptima y última edad fue la resurrección. Fue alguien fue arrebatado, fue trasladado. Dice el séptimo de Adán. Yo añadí esto después. Dice esto acerca de a Dios, es lo que Judas 1:14 dice, haciendo el séptimo de Adán, esto es lo que esto significa, la venida del Señor. Judas 1:14 dice, la venida del Señor después del rapto con 10,000. Ahora Colosenses dice esto, y no está ahí tampoco, pero aférrense. Dice que ya nos había trasladado a nosotros, traspuesto. Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Así que yo, saben ustedes que yo lo logré. Dios no va a hacer algo y luego decir, no lo lograste. No, dice, yo ya he sido traspuesto. Así que potencialmente yo ya lo logré. Potencialmente no estoy esperando el rapto para ver si lo logré o no. No, yo ya sé que lo logré. Porque lo que Pablo dice, hemos sido traspuestos espiritualmente, por supuesto. Y solo estamos el actual tiempo, pero espiritualmente hemos sido trasladados del reino de Satanás o tinieblas al reino de luz, a lugares celestiales, reino de Dios. Así que todos estamos esperando el llamado final, pero lo logramos. Me gusta ese canto que alguien cantó. Lo logramos. Así que el hermano Doug hace como un par de meses predicó sobre el rapto y también predicó su énfasis, su tema principal era que nosotros ya hemos sido raptados porque el rapto está en ustedes. Ven, no estamos esperando que algo suceda, no estamos esperando un avivamiento, no estamos esperando que California se hunda, no estamos esperando nada, ninguna señal, ya tenemos nuestra señal, amén. Así que el rapto está en ustedes, así que eso le quita todo el temor, todo el misterio y todo. Y toda esa cosa de que estamos en milenio y que el profeta tiene que venir y el caballo blanco, hay todo tipo de cosas ahí afuera. Pero yo sé una cosa y solo una cosa, es lo que un profeta dijo, ¿saben? Pablo dijo que ya hemos sido traspuestos, trasladados, amén. Así que seis, para terminar el versículo 6, pero sin fe es imposible agradarlo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Así que todo es por fe. Es una caminata de fe. Mi fe ve hacia ese día. Amén. ¿Por qué? Porque ya ha sido dicho, ya ha sido hecho, ya ha sido arreglado, ya hemos sido predestinados. Nuestro destino ya está allá. Todo lo que tenemos que hacer es caminar a nuestro, entrando a nuestro destino. Traigamos una cosa más. El hermano Branham dijo, sonando este mensajero, hablando de Apocalipsis 17, ahora al sonar este mensajero, este séptimo ángel, él está sonando su mensaje para la iglesia de la Odisea. Noten su tipo de mensaje. Ahora, no fue para el primer ángel, a él no le fue dado ni al segundo ángel, tercero, cuarto, quinto, sexto, sino que es el séptimo ángel el que tiene esta clase de mensaje. Ven, la Biblia tiene que restaurar completamente. ¿Por qué? ¿Y qué fue? Noten bien su tipo de mensaje, consumando todos los misterios de Dios que están escritos en el libro. Hecho. No hay más misterios. El misterio para aquellos que no saben. Pero no hay más misterios. Ahora quitemos eso fuera del camino. Amén. Noten el tipo de mensaje, consumando todos los misterios de Dios que están escritos en el libro. El séptimo ángel está concluyendo todos los misterios que fueron dejados así sueltos sin concluir a través de todas las estas organizaciones y denominaciones. Ellos han estado sondeando y sondeando. No tenemos que sondearlo más. Ya ahora sabemos que sabemos, porque Dios ha restaurado la palabra y nos envió un mensaje. El mensaje que es su voz. El séptimo ángel está consumando todos los misterios que estaban dejados así sueltos sin concluir a través de todas estas organizaciones y denominaciones. El séptimo ángel los reúne y concluye todo el misterio por completo. El Apocalipsis 17. Y ahora que en el tiempo de que la voz empiece a sonar, ya no va a haber tiempo, ya se ha acabado. Ahí es donde estamos. Lo estamos tratando de traer a una mentalidad que ahí es donde estamos. Dice que ha terminado todos los misterios que están en el libro, consumado. No lo puse aquí tampoco, pero en Efesios 3:9, porque quiero decirles lo que este misterio es. El, no misterio, sino el misterio será consumado. Efesios 3:9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, es lo que Pablo dice. El misterio, la dispensación del misterio, dice compañerismo, dice en inglés, ahí es donde el misterio está. Y esa fue la dispensación de Pablo, para traer, para cerrar, para traer al fin, la última. Dice la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Nadie lo sabía. Este misterio ha estado escondido, ¿dónde? En la parte de atrás de su mente. Se requirió un profeta para ir más allá del principio y regresar a la mente de Dios para traer el misterio. ¿Y de qué es el misterio? Escondido desde los siglos en Dios, dice que creó todas las cosas por Jesucristo. ¿Quién estaba en la mente de Dios antes de la fundación del mundo? ¿Cuál era el misterio? Ustedes, tú, la novia. Amén. Ven esa novia. Por siete edades de la iglesia, Dios la ha traído adelante. Ahora estamos en la cabeza, desde los pies hasta la cabeza. Ella ha terminado. Amén. Así que ya no hay más misterio. ¿Quieren conocer el misterio? Ustedes son el misterio que estaba escondido en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. Eso es asombroso, maravilloso. Ahora, leamos un poco de estos misterios y si los quieren escribir, yo tomaría lo que Scofield dice aquí en Mateo 13. Si quieren escribir algunos, si no tienen una Biblia Scofield, tal vez pueden ver lo que él piensa de estos misterios. En el versículo 11 de Mateo 13, les he dado a ustedes, porque a vosotros os he dado saber los misterios del rey. He dado a ustedes conocer los misterios, a nadie más. Ustedes son muy privilegiados. Yo no, la gente no entiende. Nosotros somos muy privilegiados que él nos dejó saber su misterio, lo que estaba escondido en la parte de atrás de su mente. Nadie más. Ustedes son realmente especiales, un grupo especial de gente. Somos muy privilegiados y honrados de ser llamados, porque dice, él les revelará todo a ustedes, les abrirá la palabra a ustedes, pero solo ustedes pueden ver la palabra. Dice, saber los misterios del reino, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero no al, más a ellos no les es dado. Saben la Virgen prudente, pero es dado a ustedes. Se regocijarán hoy que Dios los ha elegido y Dios quiere hacerles el amor y hablarles. Dice, no lo haré con todos. Así que deberían de estar contentos de estar aquí esta mañana. No hay otro lugar donde preferiríamos estar, amén. Dados a ustedes conocer, saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Tercero, el misterio es del que yo quiero cubrir. Es como el 11, 12, el misterio. misterio de la consolación de los santos en el tiempo del fin de esta edad. En 1 Corintios 15 y Tesalonicenses 4:14, pero quiero que se sienten después de que oremos. Padre, te agradecemos una vez más por el privilegio y el honor que tenemos de reunirnos juntos, Señor. Eres tú el que pusiste ese deseo en nuestro corazón, nos jalaste, nos juntaste, el Espíritu está en control esta mañana. Padre, estamos dependiendo de ti, no en nosotros mismos, no tenemos ningún mérito, no tenemos nada, Padre. Sin ti no podemos hacer nada, así que esta mañana esperamos en ti, te rogamos que tomes tu lugar por derecho en nuestros corazones esta mañana. Úngeme a mí y unge a la congregación para recibir las palabras de vida esta mañana. Sé con nuestro hermano pastor, donde quiera que él sea un ánimo y edifique al pueblo, Señor, al cual le va a hablar. Úsalo, Padre, en una manera poderosa. Padre, te amamos, te agradecemos y perdona, te necesitamos también. Ven en una manera poderosa y revélanos la palabra que has preparado para nosotros antes de la fundación del mundo para hoy. En el nombre de Jesús te pedimos esta cosa. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Tesalonicenses, vayamos a Tesalonicenses. Me estoy poniendo caloroso y yo no sé si es acá arriba, pero me voy a quitar esto. Y no traje mi saco porque sabía que está caliente. De todas maneras, 1 Tesalonicenses 4. Si creemos que Jesús murió y se resucitó de nuevo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él, aquellos que fallaron. La Biblia se refiere a que durmieron. Ellos no murieron así como Dios no puede morir. Eso es lo que Jesús le dijo a los discípulos. Vinieron a Jesús y dijeron, Jesús murió. Y luego él les dijo a los discípulos, está bien, él duerme. Así que dormimos esperando su venida. Y creemos que Jesús murió. Dice 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, tienen que estar vivos, no solo quedar, sino que hay mucha gente que permanece, pero tiene que estar vivo. La única manera en que pueden estar vivos es que tienen el aliento de Dios, el Espíritu de Dios en ustedes. Eso es lo que nos vivifica. Amén. Y habremos quedado hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron. No los vamos a detener. Y ellos los están esperando a ustedes para que se preparen. Me están esperando a mí. ¿Por qué? Porque la palabra... nadie puede detenerle y no puede fallar. Amén. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y sabemos que a medida Jesús ascendió, hizo estas tres. Y sabemos que descendió. Sabemos que el clamor fue lo que le dijo a las 10 vírgenes, despierten, estaban durmiendo. Dijo, despierten, porque el novio viene. Y luego la voz, el mensaje. Y la última sería la trompeta, el himno, el llamado de salir. De dejarnos de aquí, la resurrección, el rapto. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, nubes para recibir al Señor. Veremos a los que se fueron antes de nosotros, de alguna manera reconoceré a mi papá, y cualquiera, o hermanos que hayan fallecido, uno de estos días los veremos, porque van a regresar primero por sus cuerpos. Ese va a ser un tiempo de gritar. ¿Qué sucede si sucede un domingo y todas las bancas están en llenas? ¿Y quién invitó todo esto? Y son la gente que ustedes conocían, pero son jóvenes ahora. Déjenme terminar. Me emociono demasiado con estas cosas. Luego nosotros los que vivimos, leí esa, así que en Tesalonicenses 5 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Ya saben, así que dejen de preguntar. No nos preguntamos en qué tiempo o qué hora. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Así que ustedes ya saben qué creer. Así que dejen de preguntar. ¿Estamos más cerca? ¿Está cerca? ¿Cuándo? ¿Estoy listo? ¿No estoy listo? ¿Ah? Dejen de preocuparse de eso. Porque va a venir como ladrón en la noche. Dice, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Así cuando dicen paz, paz, ahora estamos, el Señor está trabajando, el mundo está trabajando para tratar de traer paz en Ucrania y otros lugares porque todo el mundo está en guerra, ¿saben? Así que no estamos muy lejos de que esto sea cumplido, pero más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. No somos hijos de las tinieblas. Él ya les acaba de decir eso para que aquel día os sorprenda como ladrón. Así que de nuevo no estoy preocupado porque no me va a sorprender. ¿Ven? ¿Saben lo que la Biblia dice? Jesús dijo, si no tenéis el Espíritu de Dios o tenéis otro Espíritu, los va a sorprender si no tienen el Espíritu Santo. Esa es la casa de poder. Pero no pueden ser sorprendidos. Satanás no puede hacer eso. Él ya perdió. Amén. Quédense quietos y estén contentos, porque no puede tirarles nada que pueda tomarlos. Ustedes ya han sido tomados. Ustedes ya tienen un dedo, un anillo en su dedo. Son la novia de Jesucristo. Él ya los desposó. Ustedes solo van a la fiesta. Pero él ya, el matrimonio sucede aquí. Y ya tenemos nuestro anillo. Él no puede tomarnos ya. Porque todos vosotros sois hijos de luz y hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Eso significa que físicamente no necesitamos dormir. Siendo sobrio es siendo sabios, estando consciente de cosas. Estando en la mente correcta, correcto. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, no están contentos, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos. Eso es lo que quiero hacer esta mañana. Quiero animarlos. Quiero animarlo, quiero edificarlo. Y dice, unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Para eso estamos aquí esta mañana. Oh, ya sé del rapto y de la traslación. Oh, ya lo he oído tantas veces. Bueno, entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Si estás listo, tienes que esperarme a mí. Así que si estás listo, entonces sean humildes. Saben que la revelación no los envanece. La revelación debería hacerlos humildes. Y entre más se acercan a Dios y más revelación, deberían de ir para abajo. La manera para ir arriba es ir hacia abajo. No me digan que tienen revelación. Digan, muéstrenme qué tan humildes son. La palabra de Dios los va a hacer humildes. Así que si han oído esto antes y alguien dice, dijo, es bueno repetirlo. No que pierdan el entusiasmo por la venida del Señor. Si dicen, ya sé sobre esto y ha oído sobre el otro. ¿Saben cuántas veces he oído del rapto y la traslación? Solo este año, desde el principio, más de 6 veces. Porque no solo desde afuera, YouTube, del mensaje, gente que están ahí, y hermano Doug también, eso es lo que está en el aire. ¿Ven? Eso es lo que está en el aire. Así que regocíjense porque nuestra ida de aquí está cercana. Solo estén listos. Y luego Corintios, primero Corintios 15, solo voy a leer del 20 al 25. Mas ahora Cristo ha resucitado los muertos, primicias de los que durmieron. Él fue la primicia. Yo estoy contento de que él fue la primicia, porque tiene que haber una segunda. Y sin una primicia no puede haber una segunda. Y nosotros somos los segundos de los que durmieron. Quiero ponerme cómodo, disculpe. Si no estoy cómodo lo suficiente. Aquí estamos. A los que durmieron, duermen, de los que durmieron este hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos murieron, dice también en Cristo todos seremos vivificados, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Aquí estamos en Cristo en su venida. Si él fue el primero, tiene que haber un segundo. Amén. Luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y ese es Satanás. Y sus 200 millones de ángeles. Los vamos a poner bajo nuestros pies, amén. Y le vamos a dar una buena patada. Ponerlo en el agujero. Y luego lo vamos a barder. El último enemigo será destruido, que es muerte. Porque la muerte vino por causa de la caída. Y una caída, amén. Pero esos enemigos serán destruidos, amén. Y ese es nuestro último enemigo. Así que no le teman a la muerte. La muerte solo es un pequeño cosa que los va a transportar, trasladarlos, llevarlos. La muerte no tiene nada. Eso fue quitado en el Calvario. Así que, ¿de qué estamos hablando esta mañana? Estamos hablando del rapto, ¿ok? Trasladando o transponiendo es que están en un lugar y son tomados, llevados de ese lugar a otro lugar. Pudiera ser trasladándolos de este tiempo a un futuro tiempo o de este tiempo. Ustedes conocen estas películas. Esos me solían gustar las películas de ciencia ficción. Perdónenme, la mente era de esa manera. La gente era tomada y movida a otro periodo de tiempo. Así que uno de estos días seremos traspuestos o trasladados de aquí a otro, a lugares celestiales con Cristo Jesús uno de estos días, y vamos a estar con Él para siempre. Este rapto significa ser arrebatado, ¿ok? Ahora la palabra rapto no está en la Biblia, pero significa ser arrebatado, ser llevado, ser raptados, de ser arrebatados. Nada de esas cosas suena como cosas pacíficas. ¿Sabe lo que significa? Pueden imaginarse que se lo lleven violentamente. Es lo que sucedió a Felipe cuando estaba hablando con el eunuco, hablando de Isaías, y le estuvo explicando. Él fue arrebatado. La gente no supo qué sucedió. Lo agarraron del pelo. En aquellos días tenían el cabello largo. No habían barberos como los tenemos hoy. Pero violentamente, ¿ven? Así que Mateo 11, 12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. Estoy aquí para decirles que este no es un día de campo. Cualquiera que cree en Dios lo vamos a lograr, y las denominaciones, y tenemos más de una manera de lograrlo. Hay más de una manera. No hay más de una manera. Ustedes tienen que luchar. Eso significa violencia, significa luchar. El reino de los cielos sufre violento, violencia, y los violentos lo arrebatan. Si quieren, tienen que tomar por fuerza a Satanás. Ese es su enemigo. No hay manera de relajarse. Voy a sentarme aquí para esperar la venida del Señor. Tienen que pelear su paso al reino de los cielos. Ya lo lograron. Dios dijo que esta es la promesa a ellos. Es de ustedes. Pueden tenerla. Yo se la di. Pero ustedes van a tener que luchar por ella. ¿Saben? quieren salir de aquí, más vale que empiecen a pelear. No solo se siente como, como que las cosas están bien. Es tiempo de levantarse y pelear por lo que es nuestro. Y el hermano Branham dijo de que todo paso es posesión. No tanto la batalla, no es ir a pelear y obtener. La batalla es conservar, porque Satanás no va a dejar que se lo conserven. Hoy vino al Señor, recibió el Espíritu Santo. Ahí es donde cuando la pelea empieza, porque él quiere convencer los que no tienen nada y van a tener que luchar para decirle que tienen algo. Porque la Biblia dice que Dios nos dio un arma. Si hubiera una mejor arma, nos la hubiera dado. Pero él nos dio la palabra. En Apocalipsis tienen a Jesucristo parado y dice que de su boca salió una espada. La espada es de dos filos. Y con eso él salió para luchar con todas las naciones, pero ustedes tienen la misma arma, la boca de ustedes. Esa es la espada, la palabra, y ustedes van a tener que pelear. Andy lo puso bellamente. Si no conocen la palabra y viene él a ustedes, ¿cómo van a pelear? Esa es la única arma, es la palabra de Dios en ustedes, en su boca. Amén. Así que es tiempo de que empecemos a pelear. Hermano Doug dice, tenemos que llegar al punto en que estamos en términos de hablar con Dios. Es tiempo de empezar a hablar y estar clamando como Moisés. Tenemos que empezar a pelear por lo que es nuestro. La salud de ustedes es de ustedes. Satanás no puede decidir de qué muerte van a morir o de qué enfermedad van a morir. Eso depende de Dios. Y cuando él viene con esto y lo otro, necesitan pelear, necesitan cortarlo, muévanlo, porque él no va a decidir cómo voy a morir y cuándo voy a morir. Eso es de él. Así que no les puede medir, estás lleno de cáncer ahora y tienes esto y tienes lo otro, vas a morir. ¿Y qué? Saquen la espada y empiecen a pelear, empiecen a cortar su camino. No estén sentados. Dice Apocalipsis 19:15, dice, de su boca sale una espada aguda. Ya les dije esto, pero para herir con ella las naciones. Bueno, él herirá las naciones, pero ustedes y yo vamos a herir todo espíritu que viene alrededor. Tienen que sostenerlo con un brazo fuerte de fe. Y no sirve nada tener todo esto y no creer que nos va a ayudar. Dice, para herir con ella las naciones y las regirá con vara de hierro. Eso significa... Eso no significa tener manos suaves con guantes. Esto es duro. No estamos viviendo en tiempos de que todo es bueno y que todo está muy bien y bla, bla, bla. Estoy flotando como un ángel en el cielo. Los tiempos son duros y se va a poner peor. Y si usted... van a tener que pelear duro. La última batalla por nuestra alma. Él no puede tomar nuestra alma. Dice, y con ella las naciones las regirá con vara de hierro. ¿Ven? Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Bueno, Dios es amor. Pero Dios también es terrible. Dios también es un Dios de justicia, ¿saben? Los israelitas tomaron la tierra prometida por fuerza. Y cada eso significaba posesión. Y una vez que poseen, tienen que conservarlo. Y eso tenían que pelear. Y ellos se aferraron a la promesa de Dios fuertemente. La palabra de Dios era su victoria. Amén. Y Dios la habló y será deshecho. Amén. Ahora, eso es lo que está sucediendo. Ahora, ¿quién está involucrado en estas cosas? Cristianos que están justificados, santificados y llenos con el Espíritu Santo. ¿Okay? Recuerden que algunos lo recibirán, lo oirán, lo aceptarán Y escogido por Dios. Estoy contento de que Dios me escogió a mí. Yo ni siquiera me escogería a mí, otros no me escogerían. Pero yo estoy contento de que fui escogido antes de la fundación del mundo y fuimos escogidos por Dios para pelear valientemente para tomar y poseer el reino de Dios y derribar a Satanás y fuera de nuestra herencia. Ven, él está usurpando, necesitamos sacarlo de ahí. Amén. Él está descendiendo y nosotros subiendo. Eso es lo que dijo el hermano Doug de ese dominio. La fe es dominio. Eso lo tenemos que sacar. Eso nos pertenece a nosotros. Dios, Juan 10, 27 y 28 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. 28, yo les doy vida eterna. Así que ustedes oyeron su voz. Si han oído su voz, son muy privilegiados. Hay mucha gente allá afuera que ni siquiera sabe, que dicen conocer a Dios, pero Dios no los conoce, porque esto es lo que dice. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Él no los puede quitar. Amén. Mateo 7:23 dice, y entonces los declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ese es el otro lado de la mañana. Hicimos esto, predicamos el evangelio, hicimos esto y lo otro. Dice, apartados de mí. ¿Por qué? Porque no estabas en mi mente. Yo no te escogí. Y dices, eso es un poco triste. Bueno, Dios es un Dios justo. Él fue justo con Caín. Caín merecía la muerte. Él mató a su propio hermano. Pero Dios es justo. Dios, él dijo, el que crea, dice, recibirá salvación. Y no somos el que quiera. Somos sus escogidos. Pero si alguien todavía en ese día habrá libros abiertos y más libros abiertos, ¿saben? Dependiendo de lo que sabían y lo que hicieron con lo sabían, recibirán eterna vida eterna. Dios es justo. Amén. Lucas 10, 18 al 20 dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ven, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y dice, y nada os dañará. Quiero decir, Dios es nuestra protección, Dios es nuestro escudo, Dios es todo nuestro poder. No tengan temor de ir allá afuera y pelear, luchando a través, porque él es el que los está protegiendo y guiándolos. Nada puede tocarlos. No tengan temor de pelear abriendo su camino. Oh, pero tengo cáncer, pero peleen. Peleen. ¿Saben? Hay cáncer allá en el este. La gente tiene cánceres y tumores en, no en una, sino en una misma congregación, dos o tres, cuatro o cinco. Satanás sabe que sus días han terminado, pero está tratando de hacer su mejor esfuerzo de hacer al final, llevarse a tanto que él pueda. Pero él no puede tomarlos a ustedes y ni, no se lo puede llevar a ustedes. ¿Por qué? Porque estamos protegidos. Dice, os doy aquí, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones por todo medio. Por eso estaban ganando la tierra prometida. No eran ellos, era Dios con ellos que trajo toda la victoria. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Ahora 20, pero no os regocijéis de que tienen poder para predicar el evangelio, para que tienen poder para esto, para aquello, lo otro. Esa no es la evidencia de que lo tienen. Dice, pero no os regocijéis de lo que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Así que necesitan saber que saben que ustedes son uno de él. Yo no puedo decirles eso. Ustedes necesitan saber, ustedes tienen que hacer su llamado. Ustedes tienen que, son los que tienen que decidir, sí, soy uno de ellos, fui elegido por Dios. Amén. Así que es lo que hacemos después, que tenemos en nosotros al que nos ayude en todas las cosas, porque usted, nosotros no podemos hacer nada sin Él. Ese es el que al Señor ha preparado. La pregunta que los discípulos, ¿cuándo va a suceder esto? Nosotros somos los escogidos, los elegidos. Lucas 21, 28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Dice, miran, está hablando de pestilencia, guerras y rumores de guerra, terremotos sobre esto, sobre aquello. Y toda la cosa ahorita es todo es lo que está sucediendo alrededor nuestro. Miren hacia arriba porque su redención está cerca. Mateo 24, 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los dos discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Cristo es la unción. Algunos dirán, Cristo está en nuestra iglesia, tenemos la unción. Sí, los pentecostales tenían la unción, y el hermano Branham dijo, con esa unción en la carne, se van al infierno. El Espíritu de Dios no puede, pero fueron ungidos en la carne, dice él. Pero mucha gente está diciendo, no, está en nuestra iglesia, aún en el mensaje. Traigámoslo a casa. No, tenemos muchos tangentes de este mensaje. Ven, dice, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, los ungidos. Eso es lo que Satanás está haciendo. Las denominaciones piensan que están sirviendo a Dios, pero Satanás está sentado ahí como Dios y no lo saben. Y más vale que uno no les diga eso porque se van a enojar con uno, pero ellos no entienden lo que está pasando. Y diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, así que no estamos aún ahí. Pero cuando empiecen a decir paz, 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 entonces el Señor va a venir, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Alguien pudo haber hecho una película. Esto es lo que está sucediendo ahorita. Yo no tengo que ver la película, solo salgo allí. Y miren las noticias. Si pueden sentar en las noticias y ver toda esta cosa sucediendo. Y todo esto será principio de dolores. Aquí está la clave. Respondiendo a la pregunta. Entonces, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que cuando el último entre, nos vamos de aquí. Porque por eso estamos predicando este evangelio, buscando al último para salirnos de aquí. Así que yo no sé quién lo va a encontrar, pero sé que cuando lo encuentre, yo me voy a ir de aquí. Y yo voy a decir, encontraron al último. No sé dónde, pero finalmente lo encontraron. Así que estamos orando de encontrar al último. Yo no sé quién va a ser y quién lo va a encontrar, pero oramos, Padre, si no soy yo, envía a alguien. Estoy listo para salir de aquí. Y lo que sucede es que nos ponemos tan complacentes y tan relajados, así como los hijos de Israel, hasta que las cosas empiezan a suceder. Dios tiene que presionarlos, empujarlos y empujarlos a través de todo eso para que ellos digan, sácame de aquí, Señor. Y algunas veces Dios tiene que tomar las plumas del nido y dejar que los palillos del nido empiecen a punzarte y todo eso. y empieza a volar, es lo que Dios quiere. Así que cuando las cosas se ponen duras en sus vidas, tal vez tienen que empezar a mover esas alas y empezar a volar más alto, porque ustedes van a tener que salir de aquí ustedes mismos. Ustedes tienen el poder, pero ustedes tienen que hacerlo. Amén. Nadie lo va a hacer por ustedes. Amén. 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Y yo creo que eso será cuando la apostasía va a venir completamente y el hombre de pecado se sentará como Dios en su templo. Yo oí otras cosas hace unos años, pero no tienen que creer, pero esa es mi opinión, porque eso es cuando la tribulación entrará. Ahora, la parábola de higuera. De higuera aprender la parábola. Recuerden que él les hablaba en parábolas a ellos porque a ellos se les daba conocer los misterios del reino, no a todos los demás. A todos los demás era una pequeña historia. A ellos tenía un mensaje muy significante en eso. Dice, de higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Saben, cuando algo está viniendo, las cosas no van a cambiar. Las cosas empiezan a cambiar. Algo sucede antes de que algo se meta. Eso es todo lo que es. Y ustedes pueden distinguir los tiempos y las temporadas. Y también espiritualmente pueden ver los cambios. Ahora dice él, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocer que está cerca las puertas. De cierto, digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿A quién es liguera? Israel es tipo de liguera. Ahora recuerden que liguera se volvió una nación en 1948, en mayo 15, 1948. Una nueva generación nació en 1948. Yo nací en 1949, un año más tarde, así que soy parte de esa generación sin importar, aunque fue un año después. Y todos los que nacieron después de 1949 es una generación de la cual estamos hablando. Dice él, eso es lo que dice. Dice, así también vosotros cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca las puertas. Se está hablando de eso. Desde cierto digo que no pasará esta generación hasta que esto acontezca. Esa es cuando la higuera ponga sus... Eso fue, se volvió una nación Israel reconocida. Esta generación está pasando. Yo nací en 1949 y tengo 76 años. ¿Cuánto más tiempo tengo en mi generación? Recuerden, soy una generación porque todos... Los que nacen son una generación y la generación un grupo de gente. Dice, cada día una generación nace. Dijo el hermano Branham, yo no sé cuántos bebés nacieron en abril de 1949. No en mi año, solo encontré un hombre. Eso es lo más cerca que he encontrado alrededor del mundo. ¿Cuánta gente nació en abril de 1949 en ese mismo día? Pero una generación nació en mi día. Pero yo estoy contento de que yo fui elegido de esa generación, porque es uno de esa generación. Yo no sé. Me gusta creerlo de esa manera. No les estoy diciendo de que es así, dice el Señor, ese es mi entendimiento. Ustedes pueden recibirlo o no. Es solo mi manera de ver las cosas. Dice que está cerca las puertas, el cielo y la tierra, pero el día y la hora... De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Así que los que nacieron en 1948 tienen 77 años. Hay dos más generaciones en medio, pero esa generación nació en ese día, 1948, y todavía está viva. Algunos de ellos, por lo menos, Algunos, nosotros no moriremos. Ahora, yo tal vez pueda ver el rapto. Tal vez yo sea uno de esos que permanezco y estaré vivo y seré cambiado. ¿Por qué? Porque está tan cerca. Pudiera suceder en cualquier momento. Ahora, ven, estamos así de cerca. Y yo todavía estoy vivo. Así que tal vez yo lo vea en los siguientes 5 años, 10 años. Yo no sé cuándo va a suceder. Pero si llego a los 102 años de edad, como mi mamá, tienen tiempo largo que esperar. Ustedes van a tener hijos casándose y todo, pero esta generación no pasará. Yo estoy esperándole mi tiempo. Esa es mi esperanza. Esa es mi promesa. Yo no sé lo que ustedes ven, pero ustedes están ahí en medio. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe. No, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero sabemos que estamos así de cerca. Vemos las señales del tiempo del fin. Y voy a entrar en eso un poquito más. Mateo, porque otra pregunta que preguntaron fue ¿dónde? ¿Cuándo y dónde? Mateo 24, 28 dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Águilas y ángeles es lo mismo. Las águilas se juntarán. Así que eso es el maná fresco. Eso es lo que tenemos, la palabra fresca. No estamos comiendo maná de otro tiempo. No estamos comiendo de la predicación de Moisés pero estamos comiendo nuestro alimento, alimento espiritual a su debido tiempo. Es fresco. Y las águilas, esos son ustedes y yo. ¿Recuerdan la historia, hermano Branham, de las águilas? No lo voy a repetir. Todos conocen. En un tiempo pensábamos que éramos gallinas. Alguna gente decía, gallinas, eso está bien, nada en contra de ustedes. Somos águilas. Y donde las águilas se juntan, ¿alrededor de qué? Alrededor de la palabra. Alrededor de la palabra de Dios del día. No de ayer, ni de otro día, hoy. Es la palabra de hoy. Aquellos que la han recibido, aquellos que son hermanos y hermanas, hijos e hijas de Dios, que han sido escogidos, se van a reunir alrededor de la palabra de Dios. De hecho, buscarán dónde está la palabra de Dios, porque no van a soportar algo que está en el pasado, que ya está podrido. Queremos fresco, como águilas, queremos alimento fresco. Amén. Y dice, ahora un campo en el mundo, el mundo, ¿saben? El sembrador vino y sembró simiente en el campo. Dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y eso es lo mismo, del mismo concepto de ser una novia prudente y una insensata. La misma son dos, un creyente y un incrédulo. Uno será tomado y otro se quedará atrás. Amén, eso es lo que está diciendo. Ahora le preguntaron dónde. Dónde está el cuerpo, dónde está la palabra predicada, dónde la palabra de la hora. Ese es el, ahí es. Y estoy contento de que Dios nos ha escogido para alimentarnos de esta palabra de Dios, este mensaje. Dice, dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. ¿Por qué? Una mujer representa una iglesia. Moliendo, el mismo concepto. Una será tomada y la otra se quedará. Y sabemos que las denominaciones no lo lograrán, lo pusieron fuera. Así que seguimos adelante, moliendo, luchando nuestro camino hasta allá. Y él eligió el concepto de dos personas, como dice la Biblia, de creer y no creer. Dice, pero velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabéis esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría venir. ¿Cómo pueden estar listos? buenos si están haciendo hoy lo que Dios les está pidiendo que hagan, a lo mejor de su conocimiento, a lo mejor que pueden, a lo mejor que saben hacer, están haciendo todo, que todo es bajo la sangre y todo está correcto y han hecho todo bien y no hay pecado, porque cada día tenemos que arrepentirnos algunas veces porque cometemos errores, asegurarnos de que todo está bien. De hecho, asegúrense cuando se van a dormir, que no saben si lo van a lograr. Asegúrense de que si tienen algo contra alguien, no se duerman y déjenlo ahí, porque no saben si se van a despertar esa noche. Y si son un hijo de Dios, se encargarán de eso antes de dormir. No dejen que el sol se ponga en su ira. Hagan las cosas bien. El 44 dijo, por tanto, también vosotros están preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá la hora que no pensáis. Si todo está bien, si todo está perfecto y todo está bajo la sangre, si estamos listos, estamos listos. Amén. Así que si mueren ese día y entran en la tierra, se fueron con esa expectativa, así como todos los que han entrado en la tierra. Y ese día, cuando resuciten, van a resucitar con la misma expectativa. Y si no, los que estamos vivos, tenemos que estar listos. Y si estar listos es cada día, no todo miércoles o todo domingo. Es como lo hacen la iglesia católica, ¿saben? Ellos pasan por la semana y hacen toda esta, pecan y toman todo y lo, se siente y se golpean y oyen un buen mensaje y el lunes empieza y empiezan a flagelarse. No hacemos eso, nos movemos hacia adelante y pidiéndole a Dios cada día, hay algo, Dios, que no te place, algo en mi corazón. Yo quiero tu deseo. Escudriñame, Señor, porque si algo sucede, ustedes tienen que estar listos. Eso es todo. No tienen que preocuparse. Asegúrense de estar caminando en el camino de Dios cada paso. Y si hay algo malo, tienen que arreglenlo. No esperen. Hermano Doug dice, es tiempo de hacer las cosas mejor. Entre más lo dejan, peor se pone. Y el pecado los va a llevar más lejos de lo que queremos ir. Amén. ¿Cómo van a suceder estas cosas? Hechos 1:5. Porque Juan verdaderamente bautizó con agua, pero seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Recuerden, no tienen que preocuparse del tiempo y la sazón, pero tienen que asegurarse de que su nombre está en el libro de la vida del Cordero de Dios. Y luego creer quiénes son, un hijo o hija de Dios. Es todo. No se preocupen de lo otro. De nada más. Tú ya lo lograste. ¿Cuándo es el rapto? ¿Va a suceder? No sabemos. ¿Cuándo va a suceder el rapto? Ahorita. Estoy siendo raptado ahorita a lugares celestiales. Ya lo logramos. Dejemos de actuar como que no estamos ahí aún. No se queden en casa. No estando en iglesia. Vengan a la iglesia. Algunas veces necesitamos empezar a actuar como que ya estamos ahí. Mucha gente ve diferente disposición en nosotras si empezamos a vivir este evangelio como debe ser vivido. ¿Qué sucede si el rapto? Ustedes serán dejados atrás si no están listos. ¿Por qué? Tienen que estar listos antes, no después. Jesús no va a venir y decir, hoy es el día del rapto. Despierten. Terminaste eso. Así no va a suceder. Ustedes van a saber. Si están listos, van a saber cuando suceda. Pero saben, es cada día, porque no sé si viene mañana. Yo no sé si viene hoy. Así que el día del rapto es hoy. Es como dice el año siguiente. ¿Saben lo que estoy diciendo? Mañana el rapto, mañana el rapto. Pero no viene a la iglesia. Yo vengo cuando vengo a la iglesia, vengo con expectativa y anticipación y no salgo como que otro día. Ahora pueden sonreír. ¿Están contentos de estar en la iglesia? Más que eso, están contentos de estar unos con otros y más aún eso. De eso, están contentos de que Él está aquí. ¿En qué otro lugar preferirían estar que más contentos que este lugar? Díganle a sus rostros que están contentos. Algunas personas lo pueden ver allá afuera y decir, la gente se supone que deben de querer lo que ustedes tienen. Pero si actuamos, yo no los culpo si no lo miran a uno de esa manera. Dice, recibiréis poder, potestad. Jesús dice aquí en Juan, serán bautizados en el verdadero Pentecostés con el Espíritu Santo. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y cuando estén juntos. Y él dijo, dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Ven, lo que tienen que preocuparse es recibir el Espíritu Santo, el que los va a cambiar, el que de hecho los va a hacer tomar un vuelo de aquí, es el poder de Dios. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Así que no se preocupen de su venida. Jóvenes, tienen que preocuparse de tener el Espíritu Santo. La venida del Señor y el rapto se encargará de sí mismo. Pero la necesidad que tenemos que tener es el Espíritu de Dios. Que nos lleva al Espíritu de Dios. No se preocupen de estas cosas. Solo reciban el Espíritu Santo y sean testigos allá afuera. Eso es lo que deberíamos de estar haciendo ahorita. No esperando el rapto. Deberíamos de estar allá afuera en el poder del Espíritu Santo, testificando. No tienen que decir una palabra. Pueden estar en la escuela, pueden estar en el trabajo, pueden estar en Walmart, ser el saludador, no importa, pero ¿qué ve la gente en ustedes cuando entran ahí? ¿Qué ve la gente en la escuela cuando te miran? ¿Otro tipo como ellos? Si es lo que están viendo, hay algo mal. Porque ustedes son diferentes, son especiales. Yo no digo que son mejores que la otra persona. Estoy diciendo que hay algo en ustedes. ¿Ven? Y debe de haber algo en ustedes que alguien más desearía tener que no tiene. Ese es el tipo de testimonio, de testigo que deberíamos de hacer. No tienen que decir una palabra. Su vida lo dice. Su fruto, la manera en que viven, con que conversan, hablan y se mueven y hacen cosas, la gente sabe. Ustedes no tienen que decir una palabra cuando testifican o dan testimonio al Señor. Su vida es una palabra. Una palabra escrita, un libro abierto. Hay gente que no ha leído la Biblia, pero lo están leyendo ustedes. Y si ustedes son la Biblia, ¿qué estamos expresando? No estoy enojado con ustedes. Mateo 24:14. Y esta será predicado en toda la palabra y testimonio de todas las naciones y entonces el fin vendrá. No solo predicar, enviamos cintas, videos, Biblias a todas partes. Ahora hemos alcanzado todo el mundo. ¿Pero qué falta? Lo que Pablo dice en 1 Corintios 2:4. Si mi predicación no fue con palabras de sabiduría humana, sino en qué, en demostración del Espíritu y poder. Aquí vamos de nuevo. El testimonio de ustedes es lo que la Biblia muestra, de qué están hablando. No pueden engañar a nadie, no pueden engañar a todo el mundo todo el tiempo, cada vez. Asegúrense que ese es su testimonio en sus vidas, que es eso de lo que están hablando, porque nadie quiere algo que es solo manufacturado. Yo sé lo que estás diciendo, pero simplemente... Así que, ¿qué tipo? No queremos traer vergüenza al Evangelio. Malaquías 4, he aquí. He aquí. Yo os envío al profeta Elías. ¿Cómo va a suceder esto? Predicaremos el Evangelio hasta encontrar el último. Ahí es donde estamos. Dice, he aquí, esto es una señal que les estoy diciendo. Ya tenemos nuestra señal. No necesitan buscar señales. Las señales nos van a seguir. No necesitamos buscar señales porque la Biblia dice, aquí os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Pero antes del final, el profeta tiene que presentarse. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de enviar un profeta? Porque los corazones de los hijos tienen que ser volteados a los padres apostólicos. Hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que... Y él va, y el corazón de los hijos a los padres, la segunda parte, es la que estamos viviendo ahora. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ya tenemos nuestra última señal. Él envió el profeta. No una mentira, oímos de eso. Y la gente fueron, pero ustedes y yo somos los receptores de esta promesa y este mensaje. Así que el fin está cerca. Porque dice, antes del final, yo les enviaré señal. Así que yo ya tengo mi señal. Yo no necesito ver nada más. Yo no necesito seguir nada más. Porque yo ya sé quién soy y qué soy. Yo ya recibí mi última señal. Amós 3:7. Andarán dos juntos. Amós 3:3. Si no estuvieran de acuerdo, si alguien tiene el Espíritu Santo y confiesan tener la palabra de Dios. El Espíritu de Dios no están de acuerdo con la palabra de Dios. Nosotros estamos de acuerdo con su palabra 100%. Dice, rugirá el león en la selva sin haber presa. Daré el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare. Caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador. Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y hoy, esos misterios y esos secretos, he participado de ello porque hemos recibido la señal de su venida. Hemos recibido al profeta y nosotros ganamos la recompensa del profeta. Eso recibimos. Y esa es la última señal, ¿ven? De su venida. Apocalipsis 10. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Ahí es donde estamos. Estamos terminando la carrera. Todo ha sido cumplido, esperando el rapto. Ese es el último evento que queda. Eso es todo. Un pueblo que se prepara. El hermano Branham dice, exposición de las siete edades de la iglesia, dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Vean, inmediatamente desde la venida de este Elías, la tierra será purificada con fuego y los malos serán convertidos en ceniza. Desde luego, esto no sucedió en el tiempo de Juan el Bautista, el Elías de su día. Dice que enviaría el espíritu de Elías. Ahora el mensaje... Ahora este mensajero de Malaquías 4 y de Apocalipsis 17 hará dos cosas. Uno, según Malaquías 4, él convertirá los corazones de los hijos a los padres. Dos, él revelará los misterios de los siete truenos de Apocalipsis 10. Ya tenemos eso. Los siete, el hombre vino y los siete sellos ya están abiertos. Esta es su obra. Los cuales son las revelaciones contenidas en los siete sellos. Serán estos misterios verdades revelados divinamente, los que literalmente convertirán los corazones de los de hijos a los padres de Pentecostés. Como otros han predicado, el hermano predicó, hermano Doug, el libro está abierto. Y cuando ese libro fue abierto, yo oí mi nombre, ¿ven? Yo hice mi elección y llamamiento seguro. ¿Saben qué? Nadie más oyó mi nombre, pero yo oí mi nombre, dice él. convertirán los corazones de los hijos a los padres pentecostés. Exactamente así será. Pero considere esto también. Este profeta mensajero será en su naturaleza y modo como fueron Elías y Juan. El pueblo de este día, de este profeta mensajero, será igual a la gente de los días de Acab y también de Juan. Y solo son los hijos cuyos corazones son volteados. Solo son los hijos que escucharán. ¿No están contentos y felices de que Dios les dio oídos para oír? Hombre, yo no lo merezco. Y yo estoy contento de que él pensó que yo lo merezco. Ahora, ustedes pueden ver por qué habían dos vides. Ahora podemos ver por qué hubo dos vidas, una verdadera y una falsa. También podemos ver por qué Abraham tuvo dos hijos. Uno según la carne, el cual persiguió a Isaac, y el otro según la promesa, como el hermano Doug está hablando. También podemos ver cómo de los mismos padres nacieron dos hijos gemelos, el uno conociendo y amando las cosas de Dios, y el otro conociendo muchas de las mismas verdades, pero no siendo del mismo espíritu, y por consiguiente persiguiendo al hijo elegido. Dios no reprobó, simplemente por el hecho de reprobar. Él no se va a enojar con ustedes. Él sabe lo que está en su corazón y él sabe lo que él sabe que van a él sabe que van a rechazar a Dios, aún sabiendo Dios tenía que ser justo. Ellos tenían que tener la oportunidad de rechazarlo. Elegido no puede seguir a otro elegido. Esta noche vamos a entrar un poco más en eso. Un elegido no puede perseguir a otro elegido. Un elegido no puede dañar a otro elegido. Son los réprobos quienes persiguen y destruyen a los elegidos. Y aquellos réprobos son muy religiosos. Lo son, crucificaron a Jesús. Son inteligentes, vienen de la línea de Caín, la simiente de la serpiente. Edifican sus torres de Babel y sus ciudades y sus imperios y a la vez orando y alabando a Dios. Odian la simiente verdadera y harán todo lo que puedan. Es lo que les dije en el principio. Al comienzo les dije, van a tener que pelear porque todos están contra ustedes. No la gente. Satanás y todos sus demonios están contra ustedes. La pelea no termina hasta que todo haya terminado. Pero ¿por qué lo odian tanto? Porque aman a Dios. Eso es todo. Y ellos no, de la manera en que ustedes. Odian la verdadera simiente y harán todo lo que puedan, aún en el nombre del Señor, para destruir a los elegidos de Dios. Pero ellos tienen su lugar. Son necesarios. ¿Por qué? Son necesitados, tienen que ser percostados. Dice, yo no voy a estar en contra de ustedes. Dios trae a alguien más para perfeccionarlo. Así que cuéntenlo como un gozo cuando pasan por todas estas tribulaciones. No solo digan, oh Señor, no sé qué está errado, ¿por qué me hicieron eso? Algo bueno va a salir de eso. Amén. Pero al final, odian la verdadera simiente, harán todo lo que puedan aún en el nombre del Señor para destruir a los elegidos de Dios. Pero ellos son necesitados. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Ven ustedes? Si no hay paja, no hay trigo. Pero en el al final, ¿qué pasa con la paja? Lo que pasa con la paja es lo que sucede hoy. Tiene que juntar, Dios está juntando la paja y tiene que juntada y quemada. Y el grano es puesto en el granero para ser llevado. Pero primero, vemos. Pero en el fin, ¿qué pasa con la paja? Es quemada con un fuego inextinguible. Y el trigo es juntado en el alfolí, es donde él está, oh elegidos de Dios. Cuidado, estudien cuidadosamente, tengan mucho cuidado, lean su Biblia y oren. Ven, porque el león anda alrededor rugiendo como un león, buscando a quien devorar. Él no puede tocarnos. Dice, Guárdese y estén firmes. Este es el tiempo del fin. Ambos, la viña falsa y la verdadera, están llegando a madurez. Pero antes de que madure el trigo, la cizaña madura tiene que ser juntada para el fuego primero. Así que si ven la gente juntando, si van a ver más, la gente hablando de la profecía del Papa que salió de Estados Unidos. Pero si ustedes leyeron esa cita, es la primera parte de esa cita. La segunda parte es de la unidad que va a traer. Esa es nuestra parte, pero vamos a entrar en eso esta noche. Pero nos olvidamos que hay un doble significado ahí. La palabra va a cumplir su parte. Yo no estoy contento de que ellos van a cumplir su parte, pero estoy contento de la parte que tengo que cumplir, y todo se comprende en una palabra, unidad. Pero me estoy adelantando, ¿por qué tenemos que estar unidos como cuerpo? Porque seremos la voz de la resurrección. ¿Cómo puede ser la voz cuando todo el mundo está desunido? Tienes que ver una voz, una mente, un bautismo, uno todo, y al mismo tiempo, ¿cómo podemos ser la voz de resurrección si no podemos vernos unos a otros? Hasta que la unidad suceda, no va a haber el rapto, pero va a haber un rapto. Así que eso significa que de alguna manera Dios va a asegurarse de que nos juntemos. Pero les daré algo más esta noche. Como que salté un poco. Unidad. Esa es la atadura. Pronto, la atadura del trigo, ahora los dos espíritus están trabajando salir de ellos, pueblo mío, para que ustedes puedan ser considerados dignos de la alabanza de su Señor y listo para reinar y gobernar con Él. Una más. Pasamos por todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, Shalom. Señor, llévame, Señor Dios, nunca permita que enfoque mi mente como Judas sobre un dólar más. ¿Saben qué está diciendo? Que donde quiera que esté su corazón, ahí está el interés de ustedes. Ahí está la felicidad de ustedes. Ahí están los deseos de ustedes. Así que, ¿dónde está el corazón de ustedes esta mañana? Así que, donde quiera que esté su corazón, o su corazón está en el cielo, donde el ojo no está en el dólar, o sobre alguna moda del mundo. Jóvenes, ¿qué los hace felices? ¿Cuál es el interés de ustedes? Su interés es lo que el corazón de ustedes desea. ¿Qué los hace felices? Su interés. ¿Los hace feliz venir a la iglesia? ¿Los hace feliz tener el Espíritu Santo y hacer las cosas del Señor? Si eso los hace felices ahí donde donde está su corazón, y eso lo estoy diciendo a ustedes también. Mi tesoro está aquí, de estar junto, mi placer. Joven, donde ustedes estén, su placer, ahí es donde ustedes van a estar. Yo no estoy diciendo la Biblia. Yo no estoy diciendo eso, la Biblia está diciendo eso. Ven, dice, que no estés interés en un poderoso dólar. Oh, tengo que trabajar hoy. Si no hago esto, tengo tanto dinero involucrado y voy a recibir este bono. Ven. Dice, oh, hermano Branham, no, Dios nunca permita que eso me pase a mí. Asegúrense que su corazón esté en el lugar correcto. Asegúrense que su interés esté en el lugar correcto, en las cosas del cielo y no el mundo. Yo solo tomaré el camino con los pocos despreciados del Señor. Yo seré un hermano a los hermanos, a los hombres, y haré todo lo que pueda, Señor, y amaré a la gente con todo mi corazón. Pero, Señor, nunca permitas que yo me mueva de esta palabra. Yo me quiero levantar en el día postrero. ¿Ese es el deseo de ustedes? O sea, resucitar. Está hablando la fórmula para ustedes. Es lo que Dios tiene que hacer, eso en sus corazones. Por eso ustedes, les estoy diciendo, tiene que ser el Espíritu Santo cambiando nuestras vidas. Yo no puedo hacerlo, yo puedo imitar. Es lo que Satanás hace. Pero yo no quiero una imitación cuando tengo lo real. Pero Señor, nunca permitas que me mueva de esta palabra. Yo quiero resucitar en el día postrero. Y solo aquellos que están incluidos en esta gran sinfonía, Señor, como yo he tratado de explicarlo esta tarde, aquellos que son los que aparecen al final de la hoja de música, cuando la gran resurrección y todos los ángeles aplaudan sus manos y los santos entren marchando. Son aquellos que han, quienes actuaron esa parte de este gran drama que representamos. Yo les voy a mostrar el drama esta noche y la parte que tienen que representar. Tenemos que actuar nuestra parte. El mundo está actuando su parte, pero nosotros tenemos que actuar nuestra parte. Esta noche les daré una ilustración de eso. Pónganse de pie. Bueno, lo logramos. ¿Están contentos? Aún si no lo muestran que están contentos, por dentro se están regocijando. Estamos sufriendo de ser parte, estamos contentos de ser parte de este mensaje. ¿Qué quieren que cante? Solo dígame algo. Yo hice mi parte, ustedes hagan la suya. Dios los bendiga. Amazing grace, how sweet the sound. Sublime gracia, qué dulce sonido. Logré llegar al otro. Una vez estaba perdido, pero ahora hallado. Lo logré llegar al otro lado, cantando.